SER Podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Seguimos teniendo guardado ese vals, Benjamín Prado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Oye, antes de que te olvides, que sé que luego con la agenda te lías y te pasan cosas. El viernes abrimos la ventana en Sitges.
Sí.
Con motivo del Festival de Cine Fantástico.
Sí, señor. Sí,
que
señor.
Yo no sé si algún día deberíamos hacer un especial o comentar cosas sobre la literatura de terror. Sobre Poe, sobre Lovecraft.
Que está volviendo un poco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Está volviendo.
Uh-huh.
Alguna gente joven están haciendo libros basados precisamente en eso que has dicho, en Poe, en Lovecraft.
No. Hay un joven que lo hace muy bien, que vende muchos libros y que se llama Stephen King.
Sí, yo me he leído el último. Este verano me he leído su última novela, que no está mal.
Nunca, las primeras 50 páginas siempre son una obra maestra. Luego a veces sale de una manera
sí,
y de otra.
Bueno,
las primeras 50 son insuperables.
No está muy reconocido como escritor, ¿no?
Sí. Claro, se dedica
no
a que lo atropelle el coche.
Como
sí.
Escritor.
Bueno, porque muchas veces los escritores de éxito tan superlativo, tan mundial, parece como que los puretas de la cultura los miran un poquito por encima del hombro, que creo que es lo que le pasa a Stephen King y a tantos otros.
Hoy tenemos un invitado especial en esta ventana de los libros que se ha presentado solo, que es Juan... Que es,
no lo he podido evitar.
No, lo evite. Que es Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología, miembro del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca y escritor, pero al que hemos invitado a la ventana de los libros no para hablar de lo que escribe, sino de lo que lee. Que esa es una práctica que... Javier Sagarra, director de Los Escritores, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Es una práctica que nos gusta hacer de vez en cuando, porque es ponerse a charlar sin ningún afán promocional ni nada, sino para practicar algo tan gratificante, me parece a mí, y tan suculento como conversar sobre un libro, como lo es conversar sobre una película, sobre un disco o sobre una obra de teatro. Pero en este caso, ya que estamos en la ventana de los libros, pues va a ser a hablar de libros. Antes de lo cual... Concurso de relatos. ¿Cómo ha ido esta semana la cosa?
¿Me ves la cara?
Sí, pero no tengo los datos por aquí.
No, o creo sea que es buena. No puedo... 1.217
¡toma!
Relatos.
Ah, bueno, pero son dos.
Veníamos, son dos semanas.
Veníamos de final mensual.
Veníamos de eso, pero 1.217 relatos, en cualquier caso, es una barbaridad.
Bueno, a partir de la frase,
contento.
¿Te acuerdas? ¿Cómo era la frase?
La última frase, espérate un momento, era todo va a quedar entre guay y perfecto.
Bueno.
Que tampoco era la mejor frase del mundo para
explicar,
¿eh?
No, sencilla, ¿eh?
No era la más fácil.
Dificultad alta, medio alta, yo diría.
Yo a mí me da esa frase y me rindo.
Sí, ¿verdad? Es que cuesta mucho salir de ahí. Pues ya verás cómo han salido. Ya verás cómo han salido, que traemos tres relatos estupendos.
Oye, Juan Luis, ahora nos cuentas tus rutinas y tus títulos en esto de los libros. ¿Nuestra especie somos como somos también en parte por la lectura?
Bueno, nos gusta, nos encanta contar y que nos cuenten historias. Entonces, las historias pueden haber sido escritas hace mucho tiempo. Esa es la diferencia con la literatura oral. La literatura oral también, la de los bardos, uh-huh. La de tradición oral también se repite, se transmite entre las generaciones, ¿no? Pero en realidad son historias. Y yo suelo decir que es cotilleo, ¿no? Somos una especie social y entonces como especie social que somos, no hay nada que nos interese más que las otras vidas, las de los otros uh-huh. seres humanos. Y eso hace que nos interesemos, pues no sé, por personas como los personajes de las novelas que ni siquiera han existido, ¿no? Y que sin embargo nos apasiona, que necesitamos saber cómo termina, que queremos saberlo todo sobre ellas, ¿no? Sobre personas que ni siquiera son reales.
El otro día
no dejan de ser cotillos.
El otro día nos acordamos de ti y te mencionamos, de hecho, el día que murió Jane Goodall. Y dijimos, sí, mira, claro. el lunes viene Arzuaga y le preguntaremos.
Jane Goodall, estuve con ella hace relativamente poco tiempo en el mes de abril en un festival de astronomía que se celebra en Canarias, la isla de La Palma, se llama Starmas, está muy bien. Es un festival de estrellas y de literatura, tenéis que ir. Está francamente bien, es una mezcla estupenda, ¿no? Porque sabes que La Palma es la isla de las estrellas, observatorios europeos y demás. Y ahí estuvo Jane Goodall. Y me sorprendió mucho, estaba llena de energía, tuve la oportunidad de hablar con ella, en fin, pero la encontré con mucha vitalidad y sobre todo con mucho entusiasmo en la defensa de la naturaleza. Y ahora viene lo que más me sorprendió, defendió a los chimpancés, por supuesto, a las otras especies y a los seres humanos.
Los defendió.
Que es muy, bueno, se refería a lo de Gaza, por
ejemplo. Ah, vale, vale, vale.
Los derechos de los seres humanos. Claro. No, es que hay como una especie de dicotomía. Unos se preocupan por los derechos humanos, pero no piensan en la naturaleza, las otras especies, pero es muy raro que los que hablan de las otras especies piensen también en los seres humanos, ya, ¿no? Y a veces hay un conflicto, porque hay un conflicto entre las poblaciones que viven en las zonas medioambientalmente mejor conservadas, ¿no? Que tienen que sobrevivir, ¿no? Y que hay que armonizar esos intereses con los de, claro, con los de los ecosistemas y el resto de las especies, ¿no? Entonces, yo no había oído, me llamó mucho la atención que hablara de los derechos de los seres humanos. Porque yo esperaba que hablase de los derechos de los chimpancés, ¿no? Y esto me parece que la convierte en una humanista, de verdad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Humanista viene de eso, ¿no? De que se interesa por los seres humanos. Entonces, eso a mí, en fin, para mí la elevó a una categoría superior.
Qué bien. Oye, siguiendo este hilo, en tu ranking de lecturas importantes o que te han influido, que te han afectado por lo que sea, ¿literatura científica hay mucha o poca?
Pues muchísima, hay cada vez más, como nos pasa a todos, porque con los años vamos perdiendo el gusto por la ficción en general y nos va interesando más el ensayo, ¿no? O el pensamiento, o el ensayo científico, o la ciencia, lo que sea, o el conocimiento, ¿no? No sé, y entonces eso me ocurre a mí y nos pasa a todos, pero hay tantas cosas tan fascinantes, tan apasionantes, que parecen novelas, ¿no? Que se dice. Sí, estaba leyendo estos días un libro acerca de cómo se descubrió, un libro muy conocido por otro lado, acerca de cómo los marinos descubrieron la longitud, que se llama, ¿no? Cómo descubrieron cómo saber un barco en el océano, cuál es su latitud, ese es un conocimiento antiguo, pero cómo se descubrió la longitud.
¿Y cómo se descubrió?
Bueno, se descubrió porque un relojero, bueno, un carpintero, que ni siquiera relojero, que se llamaba John Harrison, inglés, fabricó un cronómetro. Porque con un cronómetro, con este reloj que llevas tú en la pulsera, con cualquier reloj, el mío yo creo que es más barato, con cualquier reloj, hasta el más barato, tú puedes conocer en qué lugar del océano estás. Hostia. Pero se necesita un cronómetro. El razonamiento es muy simple. Tú, por ejemplo, utilizando el meridiano de Greenwich, que es un poco la hora universal, pues en este momento es una hora menos. Pero bueno, por convenciones, ¿no? Pero en Castellón de la Plana, por ejemplo, que está en ese meridiano, pues ahora mismo tiene el reloj puesto en una hora, ¿no? Entonces, si tú navegas hacia el oeste, bueno, pues entonces, y mantienes el reloj puesto en la hora de Castellón, pues te empiezan a ocurrir cosas como que amanece a otra hora diferente, ¿no? No coincide, hay un desplazamiento, ¿no? Y eso se debe a los cambios en la latitud.
Es que leyendo te enteras de esas cosas. Yo estaba leyendo esta mañana la última novela de Antonio Mercero, fíjate que...
Yo la estoy leyendo también.
Bueno, pues ahí cuenta la historia de
un reloj de las artes. Sí, de las artes.
El primero que quiso hacer un reloj de pulsera en España. ¿Por qué quiso hacer un reloj de pulsera? Porque se lo vio a un soldado y por lo visto los relojes de pulsera precisamente eran relojes de trinchera.
De trinchera,
los inventaron para que los soldados en la...
Claro.
Se pudieran orientar también. El
reloj, yo tengo un reloj, hay un relojero al que voy a cambiar la pila, que es un filósofo en un centro comercial y que debe de ser el último ya. Y da gusto hablar con él porque me dice, no, nosotros somos aquí esclavos del tiempo, servidores al tiempo. Es un dios muy cruel y tal. No, y tiene, no, nos tiene, nos esclaviza, ¿no? Y tiene unas reflexiones. Pues seguramente los relojeros tienen el tiempo y además hay que empezar por decir que el tiempo ni siquiera sabemos lo que es. Es uno de los grandes problemas de la metafísica. ¿qué es el tiempo?
¿Qué es? ¿Qué se supone que es?
Bueno, pues es que el tiempo no existe, para empezar. No existe separado del espacio y no existe separado de la materia. O sea, la física moderna nos ha hecho entender que el tiempo universal, el tiempo de Newton, en las ecuaciones de Newton, en el universo de Newton, se suponía que había un espacio y un tiempo infinitos en los que se encontraban los objetos y ocurrían las cosas. No, pues no hay tiempo separado de los objetos. O sea, que los cuerpos celestes no están en un espacio, no están ocupando un espacio. Ellos crean el espacio al existir, de al expandirse. Ya. En fin, que ha cambiado el concepto de tiempo, pero es que la pregunta metafísica que estudiamos en el colegio, o sea, ¿de qué se ocupa la metafísica? Pues de contestar a preguntas como, dos puntos, ¿qué es el tiempo?
¿Qué es el tiempo?
Fíjate, el reloj, he leído a veces que el reloj ni siquiera mide el tiempo. El reloj lo acompaña, ¿no? O sea, hay cosas muy bonitas en torno al tiempo, pero no hay una definición del... Tú intenta definir qué es el tiempo.
Yo no te puedo decir
lo que es un día, que es lo que tarda la Tierra en orbitar al Sol.
Pero el tiempo como concepto,
¿pero
no?
¿Pero qué es el tiempo?
Oye, ¿cuál es la última novela de ficción que has leído?
Anda. De la que estoy leyendo, podría ser un buen ejemplo de algo que estoy releyendo, ¿no? Estoy releyendo Lord Jim de Joseph Conrad.
Wow, ¡ostras! ¡Maravilla!
Sí. Que, y por supuesto, yo estoy encontrando unas dimensiones.
¿Descubres cosas nuevas en la relectura? A mí me cuesta mucho releer.
Primero, claro, hace falta. Yo hacia Joseph Conrad tengo una gran, enorme simpatía. El problema de Joseph Conrad es que sabía demasiado inglés. El inglés fue su cuarta lengua. Cuando sabes demasiado un idioma, esta es una teoría mía, ¿no? A lo mejor se te escapa un poco el espíritu, el genio de la lengua, ¿no? Porque sabes demasiadas palabras o demasiados giros. No, o sea, es muy difícil, Joseph Conrad. Es el autor en lengua inglesa más difícil de traducir, reconocido universalmente. Y es que sabía demasiado inglés. Fue su cuarta lengua, la aprendió a los 20 años, pero sobre todo era un marino. Básicamente fue un marino. Sí, 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 ¿no? Sí.
A lo mejor el tiempo es eso, leer dos veces Lord Jim con 40 años de diferencia y que sean dos libros distintos.
Bueno, no te puedes bañar dos veces en el mismo río.
Exacto.
¿No? Pues es que ahora estoy descubierto algo muy personal, y es que Lord Jim cuenta una historia de alguien como cualquiera de nosotros, ¿no? Que está razonablemente satisfecho de sí mismo. De hecho, Lord Jim, el personaje, estaba muy satisfecho de sí mismo, ¿no? Porque era una persona que tenía muchas virtudes. Y de pronto, un día, por una cuestión inesperada, ¿no? Resulta que descubres, tu vida cambia, y descubres que no eres como pensabas, o como esperabas, o como creías ser, ¿no? Un accidente que lo cambia todo, en su caso, porque es un acto de cobardía en esta novela, ¿no? Y entonces Lord Jim abandona un barco lleno de pasajeros en una lancha, ¿no? No es su primer impulso, pero al final se une al capitán y a los otros oficiales que abandonan el barco porque piensan que se va a hundir. Un barco cargado de peregrinos que se dirigen a la Meca y los abandonan en el mar. Pero luego resulta que no se hunden y lo rescata un barco francés. Bueno, entonces se descubre lo que ha ocurrido. Entonces Lord Jim se queda para que le juzguen. Va a juicio. Él quiere que le juzguen. Él quiere espiar su culpa.
Sí.
Él quiere que le juzguen. Y sin embargo, el resto de la tripulación desaparece. Y de hecho, incluso los oficiales que le están juzgando desearían que escapara, porque les parece que es un muy mal ejemplo para los nativos ver cómo unos blancos juzgan por cobardía, por abandono, por faltar a su deber a otro occidental, ¿no? Entonces todo está a favor, pero él sigue. Entonces, leyendo el libro, lo que he descubierto es un aspecto de la novela que no me esperaba, y es que Lord Jim está todo el tiempo justificándose, reconociéndose culpable, pero buscando alguna justificación, buscando que le perdonen.
Claro.
Pero ahora viene lo asombroso. Lo que está buscando es que le perdones tú, el lector.
Claro.
O sea, yo pensaba que él quería que le perdonase el tribunal. No, la gracia se dirige a ti. El que quiere que le perdones eres tú.
Eres tú.
Y eso, el lector, o sea, es alguien que, si diriges al lector, quiere obtener el perdón del lector, ¿no?
¿Sabes cuál es?
Porque le dice que tú también podrías haberlo hecho, ¿no?
¿Sabéis cuál es el...? Mira que en la radio recibimos, y Javi lo sabe, y Javi, un montón de libros. En España yo creo que se publica por encima de nuestras posibilidades lectoras. ¿Sabes cuál es el último libro que he recibido? Un libro así pequeñito, de Diego Barcala, al que conocemos. La historia del Real Madrid contada en 10 goles. Es una... 10 goles...
Bueno. Sí. ¿Sabes que mi padre jugó en el Real Madrid?
Tu padre jugó varios años.
10 años.
Y marcó goles en el campo del Barça.
Exactamente. Dos goles.
Ostras, sí. Pues mira, esto
no... Jamás hablé con mi padre de fútbol.
¿No? ¿Nunca?
Nunca.
Pero no puede ser.
Jamás.
¿A ti te gusta el fútbol?
Sí, claro.
Bueno, sí, claro, pero ¿no hablabas con él de fútbol?
Nunca, bueno, veíamos los partidos,
bueno,
pero nunca hablé de su carrera.
Pues esto nos deja en bandeja, nos la deja botando, para que rematemos, una conexión literario-burgalesa, porque no sé si sabéis que este fin de semana se ha jugado en Magaluf, escenario en Magaluf, se ha jugado en Magaluf, la que está un poco considerada, bueno, lo digo en broma, la Champions literaria. Donde se enfrentan selecciones nacionales de escritores y escritoras. La española se llama La Cervantina, uh-huh. Y ahí el capitán y porterazo, es un ilustre burgalés al que seguramente conocerás, que es Álex Grijelmo.
Sí, claro,
y que nos
claro.
Está escuchando. Muchísimo, Ale, buenas tardes.
Muchísimo. Muy buenas. Muy
¿cómo
buenas.
Estás?
El capitán es Carlos Marañón, pero yo sí soy el portero. Uno vale. De los dos porteros.
Que antes que nada, ¿cuántos goles te colaron, Alex?
No muchos.
Uno.
Bueno. Uno con Italia.
Fue un golazo impresionante, un empalme con una potencia tremenda que entró por el ángulo, nada que hacer.
O sea, ganasteis 3-1 a Italia y 1-0 a Alemania, que era la gran favorita.
Sí, y ya ves que son resultados muy ajustados, ¿eh? Que, o sea, no es una pachanga, esto nos lo tomamos muy en serio.
Que sí, ya lo sé, ya.
Participa gente que juega muy bien, tú conoces a alguno, tú tienes algo que ver con esto, ¿eh?
Sí, porque lo sé.
Gran parte de la cantera de la selección de escritores sale de las pachangas de la chopera de los jueves por la mañana, que
sí.
Tú empezaste a montar,
sí.
Y ahí pues juega gente que tú conoces bien, como
sí.
Carlos Marañón, o Nacho Carretero, o Juan Córcoles, o
Fermín Chema Rodríguez, Calle, o Chema sí.
O, y Pedro Azuazua es el técnico que también jugó.
Oye,
en la
Alex,
chopera.
El requisito para jugar en la Cervantina tiene que ser haber escrito un libro o no forzosamente, ¿vale? ¿Con un prólogo?
No. al menos un libro. La mayoría de los jugadores han publicado más de uno, ¿eh? Pero hombre, también jugar al fútbol, ¿no?
Sí, hombre, eso es lo importante. Oye, ganar a los alemanes en Magaluf, perdona la broma fácil, pero tiene su aquel, ¿eh?
Sí, porque ellos jugaban en casa.
Ya.
Y ellos tienen mucho apoyo, les apoya la Federación Alemana de Fútbol.
¿Ah, sí?
Los incluye dentro de sus actividades culturales. Tiene una sección cultural, la Federación, y ahí se incluye la Federación de Escritores. Y está bien visto porque eso proporciona muchos intercambios culturales y deportivos fuera de Alemania y dentro de Alemania con estos torneos, porque siempre van asociados a los partidos, conferencias, seminarios, firmas de libros, etcétera. En este caso coincidíamos con la Feria del Libro de Magaluf, apoyada uh-huh. por el Ayuntamiento de Calviá, y en nuestro caso
qué
también
bien.
Con ayuda de Hoteles Meliá, o sea, pero con una ayuda muy modesta. En cambio, los alemanes tienen mucha ayuda federativa. A nosotros nos han dado las camisetas, eso sí.
Bueno,
la federación.
Por algo se empieza,
que esperamos que esto vaya creciendo.
Oye, Alex, ¿tú sabías que el padre de Arzuaga jugó en el Madrid?
Sí, porque además en algún momento he hablado con él de eso, sí lo sabía.
¿Y por qué no hablabas de fútbol con tu padre?
Pues no lo sé, porque me creo que es muy... Sospecho que es muy común. Yo tampoco hablo de ciencia con mis hijos, por ejemplo.
Oh.
Me parece que es muy normal eso. De que los padres no... Y si el padre es escritor, no quiere que el hijo... Yo qué sé, porque... No, hablar de ti mismo hay un cierto pudor, ¿no? Yo creo. O sea, a mí me parece que el
Pero
padre...
es una pasión compartida el fútbol, ¿no? O una afición
sí,
compartida.
Sí, el deporte. Pero... Sí. Pero hablar de sus batallas, o a lo mejor es que los Arzuaga somos así, pero no contamos batallitas.
Es que si le hablas de literatura a tu hijo, te pasa como a los Amis, ¿no? Que Kingsley Amis le habló de literatura a Martin Amis y el hijo era mucho mejor y más famoso, y más rico, y más
bueno,
guapo,
ojalá,
más todo.
Ojalá. De eso se trata, de que sean mejores. No, pero quiere decir, lo que son batallitas, a lo
ya.
mejor podría comentar cosas, hacer comentarios uh-huh. sobre el fútbol. Pero que no le gustaba, y eso lo he heredado yo, ¿no? Lo de contar. Cuando yo estuve en la selva de Sumatra, por cierto que estuve en Singapur, no, en el Hotel Raffles, Hotel Raffles, que es donde paraba Joseph Conrad cuando estaba. Sí, sí, sí. Toda la habitación de Joseph Conrad.
Ah, sí, joder.
Precisamente, sí.
Eso ya roza el fetichismo, ¿eh?
Pero sí, sí, no, sí. Bueno, no, es fetichismo absoluto. No.
Eso, sí. Oye, Alex, que estamos en la ventana de los libros, comparte con nosotros y con los oyentes qué tienes ahora entre manos, qué estás leyendo.
Estoy escribiendo ahora, más que leyendo.
¿Estás escribiendo?
Estoy leyendo libros y obras que tienen que ver con lo que escribo, pero no quisiera anticipar nada todavía. Pero pues, sí puedo decir que uno de los últimos libros que más me han entusiasmado es Presentes, de Paco Cerdá.
Hombre,
que, por cierto,
fantástico.
Forma parte de la plantilla de la Cervantina.
Anda, ¿Paco Cerdá juega al fútbol también?
Paco Cerdá, sí. Paco Cerdá, sí. En la Eurocopa de las Selecciones de Escritores el año pasado, marcó uno de los goles que nos permitieron pasar a la final, que quedamos subcampeones. Perdimos con Alemania. Por eso este partido era tan importante, era una pequeña revancha.
Oye, Paco Cerdá, con lo bien que escribe, ¿jugó igual de bien al fútbol?
Pues marcó un gol entre con el muslo y la cadera, pero de estos de delantero que hay.
Pregunta contestada.
¿Qué hay entre el muslo y la cadera?
Pero ¿qué hace que entre el balón? Un rebote, pero entró. Sí, tiene mucha afición y sabe muchísimo de fútbol.
Qué bien. Pues nada, Alex Grigelmo, compañero, amigo. Un abrazo muy grande desde aquí, ¿vale?
Abrazos a todos.
Y enhorabuena.
Muchas gracias, hasta luego.
Joder, Paco Cerdá, hablamos aquí de Presentes, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí.
Hostia, un librazo, pero vamos, muy, muy recomendable. Hoy, como se estaba hablando a las 4 con el director y algunos de los actores de 1936, una obra de teatro monumental, una clase de historia en toda regla, pues mira, nos conecta con esto.
La Ventana, en Ser Podcast.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
A ver.
Sale de mí una agüita amarilla.
A ver, Mara Torres,
Mara Torres
no entiende nada, lo voy a explicar.
No.
He dicho, tenemos que presentar a una persona que va a reforzar el jurado del concurso de esta semana. Esta persona es Carmen Viñas, nuestra corresponsal en Alemania. Y es que resulta que ayer terminó el Oktoberfest.
Hombre.
La tradicional fiesta de la cerveza. Bueno, 16 días de fiesta. Que decir, cuando se ponen, ¿no? El Oktoberfest ha generado un impacto en Múnich de 1.200 millones de euros. Yo espero que Carmen haya sobrevivido y haya terminado en buenas condiciones para asomarse hoy a la ventana.
Sobrevivido.
Carmen, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Afortunadamente no he estado en el Oktoberfest esta edición.
Ah. ¿Y por qué no?
Este año aquí. Pues porque había muchas cosas que hacer en Berlín. Tenemos el espacio aéreo revolucionado con tanto dron.
Sí, con tanto dron. Oye, una cosa, ¿a cuánto se ha vendido el litro de cerveza en la Oktoberfest, por curiosidad?
Pues ha sido la edición más cara. El litro de cerveza ha llegado a rozar los 16 euros, un 3,5% más que el año pasado.
Pues
ya
mucho,
nos parecía,
¿no?,
cara el año pasado. Pero es que los últimos 10 años los precios no han dejado de subir. En 2015, para que os hagáis una idea, cobraban 10 euros con 30 céntimos por litro. Y ahora hablamos de casi 16 euros. Esto es un precio que negocia los restaurantes de la ciudad. No los fija ni la organización ni el gobierno bávaro. Pero vamos, que por muy cara que sea, como decías, se calcula que se han consumido más de 7 millones de litros.
Hostia, pues haz cuentas, ¿no?
Un flagrante de litro, ¿eh?
Por favor. Sí. Por favor. Carmen, ¿te sumas con nosotros para elegir el relato ganador esta semana?
Claro, es un placer. Sí,
tienes que decir que sí, porque si no ahora todo esto se desmontaba. Pues venga, vamos a los relatos.
Sí.
Va, y luego seguimos hablando de más libros.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Finalistas de esta semana entre 1.217 relatos, que es una barbaridad, construidos a partir de la frase «Todo va a quedar entre guay y perfecto». Los finalistas son María Sergia Martín, Eva García Martín e Iris Montero. María Sergia, 62 años, tenía 61 cuando ganó la primera final semanal. Hace un año que se jubiló y lleva ya dos finales anuales, o sea que es veterana de este concurso. María Sergia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, otra vez.
Fenomenal.
Hola, otra vez. Oye, ¿qué estás leyendo? Que hoy estamos aquí compartiendo con Juan Luis y el resto lecturas. ¿Qué tienes ahora entre manos?
Pues Pues mira, estoy leyendo Tata, de Valérie Perrin, una escritora francesa.
¿De qué va? Por curiosidad, es que no me
Pues mira, va de una persona que muere y a los 3 años llaman a su sobrina y le dicen, le comentan que su tía acaba de fallecer. Dice, ¿pero cómo? Si hace 3 años que la enterramos. Ahí empieza la...
Ahí empieza.
Esa es la premisa.
Bueno, pues desde luego...
Suena bien.
¿No?
Sí. Yo estoy hablando aquí de este libro.
¿Ah, sí? Yo no me acordaba. Sí. Pero ya llamé la atención. No digas nada más. María Sergio, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Eva García, 57 años, vive en Arzúa, en Coruña, es de Madrid, es veterinaria, trabaja en auditorías del bienestar en granjas de vacas. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has currado hoy, por curiosidad? ¿Has estado visitando alguna granja?
Sí, cuando me habéis llamado estaba entre las vacas metida.
¿Y
¿sí?
¿cómo se mide el bienestar de vacas en una, no sé, qué parámetros se utilizan?
Pues hay una serie de datos objetivos y luego datos subjetivos, ¿no? Por ejemplo, el miedo que tienen a que te acerques, si están limpias... Si se tumban rápido en las camas, esas cosas.
Bueno. Oye, y aparte de revisar granjas, ¿qué estás leyendo cuando tengas tiempo? ¿Cuando tienes tiempo?
Pues la verdad es que llevo muerta a casa. y bueno, ahora mismo en la mesilla, que es lo que decía Rafa, tengo unas cosas muy raras. Tengo el mejor libro del mundo de Manuel Vilas.
Sí.
El lenguaje de los animales de Temple Grandin. Y Filomeno a mi pesar, de Gonzalo Torrente Ballester.
Joder, pues sí que realmente es una cosa variada.
Sí, es que ando rebuscando en mi biblioteca cosas que hace que no me acuerdo ya de qué iban.
Muy bien. ¿Y vas intercambiando, vas mezclando lecturas o no? Cuando coges uno vas hasta el final.
Estoy buscando algo que no me haga dormir. Es decir, algo que realmente me enganche.
Que te mantenga despierta.
Y hace despierta. Poco también leí. Sí.
Está bien.
Pero bueno.
Tú eres veterana también, ¿eh? Has sido finalista mensual, anual un par de veces también.
Sí.
Pues nada, que tengas mucha suerte, Eva.
Muchas gracias.
Iris Montero tiene 34 años, es la primera vez que llega a una final de nuestro concurso, es de Toledo, aunque vive en Madrid desde hace tiempo, porque es profesora de botánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Iris, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿cómo va eso? Oye, ¿desde cuándo nos escribes, por curiosidad?
A ver, escribo desde hace tiempo, lo que pasa es que no puedo participar todas las semanas por eso, falta de tiempo, pero vamos, siempre que veo una frase que me inspire, ahí estoy.
Muy bien, ¿y qué estás leyendo ahora?
Pues estoy leyendo Carne de Arena, de Arantxa Rochet.
Una profe de la escuela.
Profe de la escuela de escritores.
Arantxa Rochet es profe de la escuela y el libro es excelente.
Ah, muy bien.
Sí, justo, es un libro de relatos y es maravilloso porque además trabaja así el terror y...
El terror,
ciencia ficción, maneja muy bien ese registro, Arantxa.
Y muy guay, me está gustando mucho.
Mira, el terror del que hablábamos al comienzo de esta conversación, ¿alguno de los relatos tú crees que daría para una peli o no?
Pues seguramente.
Yo diría que sí, que más de uno se puede... Y hasta agarrando dos o tres relatos de Arantxa y trabajando un poco bien, hasta una serie.
No, mira, oye, aquí ha quedado una idea.
Ahí lo dejo yo para los productores.
Muy bien. Iris, que tengas mucha suerte, ya conocéis la mecánica. Gracias. Vamos a ver los relatos y luego votamos. Vosotras ya habéis votado y luego nos desveláis el sentido de vuestro voto. Venga, el primer relato, el de María Sergia Martín, se titula Instrucciones para desaparecer. Every time I think of you,
I always catch my breath. Todo va a quedar entre guay y perfecto. Eso pensé la primera vez que dejé de hablar en la mesa. Nadie dijo nada. Luego dejé de pedir agua por las noches, de saltar charcos, de preguntar la hora, de hablar, de reír. Nada. Fui borrando mi cuerpo con cuidado, como quien se desmaquilla. Pasé días tras las cortinas, esperando que alguien me buscara. Jamás lo hicieron. Una noche escondí mi nombre dentro de un calcetín desparejado. Después ya no hubo cumpleaños, ni dibujos en la nevera, ni rastro mío en las fotos. Funcionó de maravilla, hasta que llegó la niña nueva y preguntó por mí en voz alta.
La verdad es que es un relato bastante desolador, ¿no?
Sí,
desolador,
mucho, bastante, o sea, tirando a mucho.
Cómo va desapareciendo, cómo deja de hablar, deja de existir, deja de ser. Y nadie parece estar echándola de menos, ¿no? Me parece que eso es estupendo. Luego, la verdad es que en el final consigue salir del lío donde estaba.
Hay una salvación.
Que había, parecía que esa vida ya se había metido en un calcetín desparejado y no iba a poder salir. Pero efectivamente encuentra una salida estupenda para cerrar muy bien el micro relato. Pero a mí, sobre todo, es ese crescendo de soledad. Y de desaparición y de vacío, que me parece que es maravilloso del relato.
El paso del tiempo.
Claro.
De pasado el tiempo. Sea lo que sea. Segundo relato, el de Eva García, se titula Mi hada madrina. Keep the magic
working. Todo va a quedar entre guay y perfecto, afirmó agitando la varita con desparpajo. La tetera subió a la mesa, la mancha del mantel se hizo invisible, la tarta quemada se deshorneó el tiempo preciso para estar deliciosa. Los pedazos de porcelana se recompusieron en tazas. Mi mejilla magullada recuperó el color y las palabras que aún rebotaban por las paredes, rojas, enormes y en mayúsculas, enmudecieron. Me miró sonriente y orgullosa. Asentí agradecida para no desilusionarla y le envié un beso mientras esfumaba, pero seguía escuchando crujidos de corazón roto en mi pecho, así que supuse que su magia infantil no servía para arreglar cualquier estropicio.
Cuidado con este, ¿eh?
Qué bonita historia. Sí. Es una bonita historia de hadas, de amor, de desamor. Sí, sí. Pero sobre todo, a mí me gustó muchísimo técnicamente cómo hace esa especie de marcha atrás en la que todo se va poniendo en su sitio y nos va contando toda la historia. O sea, a través de todas las cosas que se arreglan y se ponen en su sitio, cuando la vemos, la pensamos al derecho, vemos todo lo que ha pasado para llegar hasta ahí y por qué tiene ese corazón roto, ¿no? Técnicamente me parece una virguería el relato.
¿Cómo sería el ser humano Arzuaga si pudiera rebobinar?
Pues es, no sé qué haríamos, ¿no? Porque, claro, tomamos las decisiones en función de las circunstancias. Entonces, si volviéramos hacia atrás y se dieran las mismas circunstancias,
seguramente haríamos lo mismo.
Volveríamos a hacer lo mismo.
Está muy bien. Venga, vamos con el tercer relato, el de Iris Montero, que lleva por título Hijo de Dioses.
Todo va a quedar entre guay y perfecto, piensa mientras termina la maqueta para el colegio. Pinta las casitas, coloca arbolitos de papel y dibuja un río con témpera azul. Para finalizar, con sumo cuidado, coloca los diminutos hombrecillos en el medio de la ciudad. Hace una última comprobación para ver que todos están preparados y ríe satisfecho con su supercreación. Pone por encima una tapa, a la que hace unos pequeños agujeros. Quiere que los habitantes estén vivitos y coleando cuando encienda el volcán.
Dios. Cuidado con esto también, ¿eh?
Este es un viaje, o sea, completando un trío de relatos que la verdad los tres me parecen excelentes. Este es un viaje a la mente de un psicópata, ¿no? O sea, como un niño empieza, simplemente está haciendo una maquetita, está preparando el volcán, y sin embargo solamente ese gesto que marca al final del relato nos indica que este niño muy normal no es, es realmente un psicópata completamente.
Niño, crees que es un niño, pero no hay nada que...
Hombre, va al colegio, la maqueta para el colegio, aparentemente debería ser un niño.
Claro, por lo del cole.
Un niño, pero cuidadín con el niño. Venga, vamos a votar. Iris, ¿tu voto va para?
Para mi hada madrina.
Que es el de Eva. Eva, ¿el tuyo para quién va?
Pues el mío fue para Iris, Iris. El hijo de dioses.
Hijo de dioses. ¿Y María Sergia, tu voto?
También, para el hijo de dioses.
Para el hijo de dioses. A ver, nuestra corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, a ver, estado escuchando los tres, a ver...
Sí, muy atentamente.
Un poco de explicación, a ver.
Me gusta muchísimo el de María Sergia, el Instrucciones para desaparecer. Me encanta el ritmo de la narración, el desarrollo de la historia, como va escribiendo esa escena con poquitos datos, pero para que nosotros nos vayamos componiendo el puzzle en nuestra cabeza, hasta llevarnos a la desaparición de esa persona, que podría ser otra niña o un niño, pero igual no, porque no da todas las pistas. Entonces me encanta ese juego. Luego también cómo empieza a describir a alguien que deja de hablar, en este sentido, qué importante la palabra, ¿no? Como constatación de la presencia, y que poco a poco va escalando hasta la desaparición final, y justo su nueva presencia se hace cuando alguien con la palabra pregunta por el desaparecido o por la desaparecida. Eso me ha gustado muchísimo.
El poder de la conversación, si es el lema de la SER, si es que al final acabamos en lo mismo siempre. A ver, Mara Torres, ¿qué?
Estoy sorprendida porque eso era una frase súper coloquial,
pero muy complicada.
Muy terrenal y
muy complicada.
Y los relatos son extraños, los tres.
No invitaba a nada y sin embargo han encontrado estos relatos, son todos inquietantes, son todos relatos de verdad.
Son rarunos, desde mi punto de vista.
Rarunos.
Pues me voy a quedar también con María Sergia, con Instrucciones para desaparecer.
A ver, Arzuaga.
Ah, no, yo el del volcán.
Y tú el del volcán. Has puesto ojitos.
Sí, lo veo así como de Hemingway, directo al grano, sin florituras. Sí, me ha gustado.
Muy bien.
Me identifico.
Venga, Javier.
Pues yo también el volcán.
El volcán.
Tenéis pero ahí no, un pequeño pero psicópata. No has dicho que es un psicópata.
Pues eso, sí.
Te identificas.
El del pequeño psicópata. El de Netanyahu bebé.
Y tú, Benjamín.
Yo me he quedado también con el volcán de Iris. Sí.
El volcán ha venido con fuerza desde atrás. Iris Montero, felicidades.
Muchas gracias.
Te acabas de colar la final mensual. Y María Sergia y Eva, felicidades también, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Han sido muy buenos los tres.
Muy bien. A ver, Javier, deberes para la próxima semana. Bueno, ya verás la frase.
No, vamos a dejarla sencillita. Cuando encienda el volcán.
Ah, vale.
Es gracias. Que lo otro, si no, nos marca prácticamente. Es un
bueno, cuando encienda el volcán no está mal.
Claro, lo otro es que prácticamente la última frase es un relato y habría que hacer otro sobre un relato, ¿no? Entonces,
pero
prácticamente.
Vamos, cuando encienda el volcán.
Cuando encienda el volcán, yo creo que puede dar mucho juego. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Y ahora, prestad atención a esto.
¿No habéis visto algún domingo al caer de la tarde en cualquier puertecillo abandonado del Cantábrico, sobre la cubierta de un negro quechemarín o en la borda de un patache, tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles las notas que un grumete arranca de un viejo acordeón?
Esta es la voz de Pío Baroja.
Yo no sé por qué.
Leyendo un fragmento de Elogio Sentimental del Acordeón. Y lo traemos a la ventana de los libros porque sé que nuestro invitado de esta tarde, Juan Luis Arzuaga, tiene en Pío Baroja uno o el escritor.
Es nuestro Joseph Conrad, ¿no?
Sí, exacto.
Y a mí me parece que es el que mejor ha sabido interpretar y expresar, como mínimo, el alma vasca, sin duda, sin ninguna duda, y es un hombre que me emociona hasta la lágrima. Es un hombre muy tierno, aunque parezca fiero, y este poema,
en particular, el silencio de la tarde del día de fiesta, apacible,
me parece el poema, el mejor poema del siglo XX. El mejor poema que se ha escrito, el que mejor cuenta el siglo XX. Fíjate cómo termina.
Mientras en las callejuelas negruzcas por la humedad comienzan a brillar debajo de los aleros salientes las cansadas lámparas eléctricas y pasan las viejas envueltas.
Además, él tiene un ritmo hablando.
Sí. Aquí tenemos a un poeta.
Yo creo que habría que ponerlo en verso. Sí. Yo siempre lo he dicho.
Los infelices pescadores.
Mira, esto es el final.
Las penalidades de los que luchan en el mar y en la tierra con la vela y con la máquina. Las amarguras de todos los hombres uniformados con el traje azul sufrido y pobre del trabajo. Oh, modestos acordeones, simpáticos acordeones. Vosotros no contáis grandes mentiras poéticas como la fastuosa guitarra. Vosotros no inventáis leyendas pastoriles como la zampoña o la gaita. Vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres como las estridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época, humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizá ridículamente plebeyos, pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad, una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado.
Joder.
A mí me parece que es el mejor poema que se escribió en el siglo XX. El que mejor, al menos es esa mezcla que tiene Pío Baroja entre el realismo social, lo realista, y luego también un poco el mundo mítico, pero la poesía de la vida cotidiana.
Qué bien.
Y este poema me parece que retrata el siglo XX, tal cual. Nadie lo ha puesto en verso.
Siempre corremos un riesgo, aunque nos cambiemos de carril. Si va derecho al infierno, puede que hayamos pasado por ahí.
Mira, aquí reaparece Quique González, que estuvo el viernes con nosotros cantando estas canciones de su nuevo disco y que nos sirve de banda sonora para la primera recomendación de Benjamín Prado de esta semana.
Bueno, pues son dos. Una, acaba de morir hace muy poco Antonio Rivero Taravillo, que era un traductor, poeta y biógrafo, muy famosa su biografía de Luis Cernuda en dos tomos. Pero antes de morir dejó lista este Álvaro Cunqueiro, Sueño y Leyenda. Álvaro Cunqueiro es una vida absolutamente fascinante. Es un escritor maravilloso. Arzuaga dice que sí.
Maravilloso. Tanto mejor que García Márquez.
Tanto en gallego como en castellano, pero en Rivero Taravillo nos enseña que además era un pícaro de tamaño de gran calibre, ¿no? Un tipo que era galleguista, pero cuando vio las tornas que tomaba la guerra, rápidamente se disfrazó de falangista, se puso unos correajes preciosos, se disfrazó de catedrático, no había acabado la carrera, lo metieron en la cárcel tres o cuatro veces por estafas, lo echaron de la Falange por robar a la Falange, por robarle papel para vendérselo a un editor, pero un pícaro tremendo, que después de todos estos sinsabores se retira a Mondoñedo, a su pueblo, y escribe una literatura de mágica, de meigas, de magos, realmente maravillosa. Poeta, narrador y en las dos lenguas. Así que Álvaro Cunqueiro, Sueño y Leyenda.
¿Y la segunda?
Y la segunda tiene mucho más que ver con Quique González, porque se llama Mi 69, de David Trueba. Recordar
algo. Ah, sí, lo comentaste el otro día, además.
No, recordar que el disco de Quique González, 1973, el año del nacimiento. Y este es el año que él va a nacer. Y David Trueba cuenta todas las cosas que estaban pasando ese año antes de que él naciera. Bueno, revueltas estudiantiles, año 69, Franco que decreta estado de sitio, que lo levanta, muertes en la Dirección General de Seguridad, estrenos de películas, cita muchísimas, ¿no?, que te hacen ver lo cateto que era España en aquel momento comparado con lo que estaba pasando fuera. Bueno, un libro, como todos los escribe David Trueba, muy simpático, muy entrañable y que me ha gustado mucho. Muy cortito, en la colección Anagrama, está pequeñita, que es una maravilla.
¿Y de los libros, Alfaro? A esa luz que se enciende cada noche con Mara Torres.
Salió para hoy lunes la palabra reunión.
Reunión. Bueno, reunión. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Sí. Reunirnos para hablar de libros.
Fíjate la importancia del derecho de reunión, que es uno de los derechos fundamentales.
Sí,
recogidos en la Constitución.
Reunión de pastores oveja muerta.
Y tienes la isla de la reunión también.
La isla de reunión, efectivamente.
Pero es que esta noche, o sea, hoy 6 de octubre, es la fiesta del medio otoño para China. Para la comunidad china, hay una comunidad china inmensa en este país, y entonces vamos a pedir que nos lo cuenten, porque el objetivo que tiene es la reunión entre familiares y amigos. Se llama también Fiesta de la Media Luna, del Medio Otoño o de la Reunión. Así que nos lo cuenten, porque sí, queremos también incluir esta fiesta en el Faro.
¿Te sirve como canción para el Faro Reunión de Madres e Hijos?
También.
¿Sí?
Bueno, depende de cuántas madres y cuántos hijos.
Ahora. But the mother-child reunion is only a motion. Un poquito Paul Simon nunca está mal, ¿no?
Y hacía la broma, por si acaso me hablas de reunión de padres y madres de alumnos.
No,
con alumnos,
no,
que
no,
es
no,
una
no,
de las.
No, no.
El terror de los padres de alumnos.
La bonita de Paul Simon que tenía ese verso que me encanta. Dice: recuerda que el techo de tu casa es el suelo de la mía. Me parecía un verso precioso.
La reflexión sobre la convivencia.
Sí,
desde ¿verdad?
Luego.
Juan Luis Arzuaga, muchísimas gracias, amigo. Oye, hablaremos otras cosas luego fuera del micrófono. ¿Vale? Carmen Viñas, gracias.
A vosotros un abrazo. Chao.
Adiós, adiós. Poema para cerrar, Benjamín.
Mira, la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, ha publicado un libro de Consuelo Trujillo que se llama Anegada. Mira qué buena poetisa, ha tardado muchísimo. Es una señora ya de cierta edad, no es una jovencita de 18 años, pero mira qué bien escribe.
Te pronuncio, mujer perdida, y encuentro navegando el ayer para que no nos priven del presente. Te pronuncio, y te pronuncio, y te pronuncio. Y te pienso, y te sueño. A veces susurro, a veces rezo. Ya no hay guerra, asunción de mi vida, asunción de mi amor, asunción asumir. Solo asirme a mí y al misterio de tu nombre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.